Nacional presenta Carlos Ulanowski, reunión cumbre, disfrute Nacional.
Hola, 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 sí, ahí estoy. Con el saludo afectuoso de cada semana, los invito a escuchar una nueva reunión Cumbre Disfrute Nacional y a participar en ella si así lo desean. Tienen varias maneras de escucharnos y ya se los recuerdo. Estaremos en vivo hasta las 2 de la tarde por la AM870, nos encuentran en internet. Luego del programa, si no lo pudieran seguir en directo, nos pueden volver a escuchar en Radio CUT o en la plataforma web de la radio, que lo sube íntegro y al toque. Así que bueno, ojalá nos encontremos de algún modo en este mediodía, tardecita de primavera reciente. Y estas son las personas que integran el equipo de trabajo, un equipo de trabajo pequeño y eficiente. Lo que primero sonó y está sonando es la cortina, la reunión cumbre de Piazzolla y Mulligan, grabada por esos dos maestros en 1974. El asistente de producción es el señor Santiago Tami Arias, locución y algunas informaciones culturales, Carla Ruiz, columnas especiales, Julieta Ulanowski, en la operación técnica el señor Leandro Rojas, pero por el momento quien está manejando todo es el líder de la radio por internet, la 24 horas de Spinetta, el señor Mauro Torres. Informes periodísticos, coordinación de aire y producción general, Inés Ulanowski. Y ya saludo a mi compañera de trabajo, Carla Ruiz. Hola, Carlita.
Hola, Ula, ¿cómo estás? Buen mediodía.
Bueno, gracias igualmente.
Tengo muchas gentilezas por acá.
Bueno, dale.
¿Te cuento?
Sí, sí, hoy sí hay muchas, ¿no?
Hay mucho, mucho, mucho y muy lindo. Mira, por gentileza de Editorial Planeta tenemos un ejemplar del libro Mónica Presenta, una vida de película de Mónica Candambers. Por otro lado, por gentileza de Federico Pascu y Cristina Vilaboa, tenemos dos pares de entradas para ver la película El Muerto Cuenta Su Historia, gentileza de Distribution Company. La encuentran en salas como el Showcase de Belgrano, el Cinema de Devoto, el Monumental de Lavalle y el Village de Caballito. Por gentileza de Fabián Mulleri, tenemos ejemplares de la colección Qué Suerte Que Viniste, de la editorial Muchos Libros Felices.
Qué bueno.
¿Hay más?
Hay más.
Sí, por gentileza de Mariana Arruti, su directora, tenemos entradas para ver la película El Padre. Por gentileza de Silvia Santos, tenemos entradas para ver la obra Todas las Canciones de Amor con Marilú Marini para el viernes 30 de septiembre a las 8 de la noche en el Paseo La Plaza. Y por gentileza de Marian Miranda de TIFF, tenemos dos pares de entradas para ver la obra Dinner con Leonora Valcarce, Joaquín Berthold, Victoria Céspedes, Nacho Gadano, Willy Lemos, Juan Manuel Aguilera y Alejandro Berutiz.
Justamente tengo ganas de verla porque ahí debuta como actor, quien es un agente de prensa muy conocido, que es Alejandro Berutiz. Así que, bueno, tengo ganas de ver esa obra.
La dirección es de Valeria Ambrosio, es para el sábado primero a las 22:15 en el Paseo de la Plaza, que está allí en Corrientes 1660. Nos podés llamar al 4-999-8700, al 0800-10-222-0870. Si no, nos mandás un WhatsApp 11-65-84-0870. También nos podés escribir un mail, por supuesto, reunioncumbrenacional@gmail.com. Y recordá que si querés algún regalito, nos contás cuál querés y nos dejás los tres últimos números de tu documento.
Bueno, y Carla, hoy como hay muchas cortesías, tal vez amerite que las vuelvas a repetir en un ratito.
Me parece bien, sí, ¿eh? Sí.
¿Te parece?
Sí.
Yeah. Bueno, y ahora el señor operador es Leandro Rojas. Leandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, mucha suerte y gracias por todo, como siempre. Te encargo toda la conducción de este programa. Bueno, y por favor, Rojas, en el aire, la cortina de nuestra columnista exclusiva.
Él conoce bastante, pero hay mucho que no sabe. Para lo que le falta, Julieta lo asesora, educando a papá en Reunión Cumbre.
Hola, Julia.
Hola, ¿cómo te va?
¿Cómo va?
Bien.
Bueno, ¿a dónde nos invitas hoy?
Mira, hoy te voy a invitar a la presentación de la colección Qué suerte que viniste.
Que así tenemos regalitos también,
sí,
hoy.
Sí, es el próximo martes 27 de septiembre a las 19 horas. Ellos presentan la colección con tres títulos. Zoológico, que es una antología breve de poesía sobre animales que armó Juan Fernando García con ilustraciones de Francisca Yáñez. Oleaje, que son poemas de Nini Bernardelo. Y Viernes de Chicas, que son poemas de Andy Nachón ilustrados por su hija Mora Gutiérrez Nachón.
Bueno, pero ¿cómo es la historia de esta colección?
El tema es así. ¿Vos te acordás que hace ya bastantes años, porque ya hace años de esto, hablamos en una de las primeras columnas de un sitio que se llamaba Muchos Días Felices?
Sí,
que se llama, todavía está ahí.
Sí, me acuerdo.
Muchosdíasfelices.com.
Sí.
Bueno, ahí la gente comparte cosas que la hacen feliz, ¿no? Muchas veces es un pequeño relato con una foto, una anécdota de un cumpleaños, una canción, lo que cada uno quiera. El sitio empezó muy chiquito en el año 2011 con, suponete, 10 relatos y hoy tiene más de 1000.
Ah, mira.
Pero no es,
o sea,
más de 1000.
1000 relatos de no gente es que cuenta cosas que le hicieron felices.
Claro, pero no es una forma de decir, los conté. Hay más de 1000, de verdad. Bueno, el que inventó esto es Fabián Mulleri, que dice que haber hecho eso es su día feliz, que es un diseñador gráfico buenísimo, de tremenda calidad. Y él, digamos, cuando vio toda esa cantidad de poesía que tenía entre manos, quiso hacer un libro. Pero hacer un libro con todo ese material, que aparte es una cosa que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, era muy complicado, era muy caro, y lo intentó por un montón de lados y no lo encontró la vuelta por el momento. Pero se dio cuenta de que igual tenía el deseo de publicar algunas cosas, que había algunos temas y libros y material poético que lo convocaba, ¿no? Uh-huh. Entonces así apareció Muchos Libros Felices, que es la editorial del proyecto. Entonces, bueno, las cosas que le gustan mucho y quiere ver impresas, las está empezando a editar. Busca cruces raros entre poesía y artes visuales. Y son cosas que no se hubiesen dado de otra manera que no sea con este proyecto editorial.
Qué lindos son los libros, ¿eh? Los estoy mirando en este momento.
Son muy, 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 muy lindos.
Como muy artesanales.
Son muy artesanales, muy queribles, muy atesorables.
¿Se van a vender? ¿Qué?
Sí. Sí. Sí, son paquetitos de tres libros que vienen en una bolsita de estas herméticas, ¿viste? Y vienen con postales y calcomanías y cosas. Y una curiosidad es que están hechos con un sistema de impresión que se llama Risograph, que es una especie de fotoduplicadora, pero que utilizada con un criterio artístico da unos resultados muy, muy experimentales y muy sugerentes e interesantes para una editorial que necesita de un sistema de impresión así para poder hacer, por ejemplo, una tirada pequeña y que la puedan costear.
Entonces, ¿la presentación cuándo va a ser? ¿Y
es
dónde?
El próximo martes, 27 de septiembre, a las 19 horas, en la Fundación OSDE, acá cerca, en Suipacha, 658, primer piso.
Buenísimo.
Así que los esperamos a todos. Y va a haber lecturas y cosas así de presentación de libros. Y así, bueno, y los que ganen tendrán los ejemplares que estamos sorteando hoy.
Porque hoy sorteamos.
Y si no ganaron,
un pack.
Nos vemos allá en la presentación.
Bueno, gracias, Julia. Hasta la
gracias
semana que viene.
Gracias a vos.
Gracias, gracias. Bueno, y un par de cosas que quería decir. De enero a julio las importaciones de libros subieron y las exportaciones bajaron. Un preocupado informe de la Cámara Argentina del Libro, presidida por Graciela Rosenberg, mi prima, que son 520 socios, representa medianos y pequeños editores, y bueno, y están preocupados porque, bueno, por varias cosas, ¿no? Y porque todavía no está la ley del libro argentino, El año pasado se editaron 5.226 libros a esta altura del año, y este año solo 5.023. En 2015 fueron 301 las editoriales que editaron esas novedades, mientras que en 2016 la cifra descendió a 255. Bueno, eso, hay preocupación en la Cámara Argentina del Libro porque, bueno, toda esta retracción, esta pérdida de mercados también implica una pérdida de puestos de trabajo. Y les comento esto, que hace 27 años la revista Humor, lamentablemente desaparecida, su creador y editor Andrés Cascioli, también lamentablemente fallecido en 2009, publicó una carta de lectores en la que entidades indigenistas denunciaban atropellos de un abogado contra pobladores de Alto de Anfama en Tucumán. Y si hay algo que prueba la ineficacia y la lentitud de la justicia es este fallo, ¿no? La Sala B Civil revocó ahora la sentencia del Juzgado Civil 33 y vuelve a demandar Ediciones de la Urraca, incluido al fallecido Cascioli, incluidos sus herederos, la viuda de Cascioli, Nora Bonis, y su hija. Por todo esto, Cascioli, una voz tan valiente durante la dictadura, señores, no puede descansar en paz. Y lo último para este momento, resulta que hace poco se dieron los premios del Martín Fierro de Cable y ganó uno de los rubros Periodismo Total, el programa que hace Martín Garabal para Untref Cable, ganó ese Martín Fierro, y en ese programa trabaja mi nieto Bruno, haciendo precisamente de Bruno. Un chico medio terrible, ¿no? Así como lo presentaban en el programa. Así que bueno, felicitaciones, le quiero dedicar el programa a Bruno, precisamente. Y es el momento de nuestra primera tanda, cuando volvamos al inicio de esta tertulia de actualidad cultural, espectáculos, medio, música, literatura, llamada Reunión Cumbre, ya estarán aquí sentados los invitados, así que les pido eso que les pido siempre, no se vayan.
Hasta las 14 compartimos Reunión Cumbre.
Los aromas del mediodía están en Nacional.
Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa.
De lo que somos, de lo que no nos dejan ser.
De los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de acá, domingos 10 de la mañana.
Radio Nacional.
La radio de todos.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870. Sandra Mianovich, 40 años de música. 14 y 15 de octubre, Teatro Ópera Allianz. Localidades en venta por Ticketek y en el teatro.
Todos los domingos, El Estado en tu radio, un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos, de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
12 del mediodía, 45 minutos.
Renata Catalán. Con mi abuelo salgo a andar en bici el día de la primavera y voy a tomar helado.
Escuchá La Primavera por Nacional, la radio de todos.
Televisión Pública Noticias, 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Cari Coel, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina, un canal, todas las voces.
Este fin de semana, el fútbol se vive en Nacional. El domingo, desde las 17, Boca Quilmes. Con los relatos de Gustavo Vergara y los comentarios del Pato Fiñol y Carlos Ares. Y a continuación, Defensa River. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba nacional AM870.
Cada sábado, un encuentro único. Reunión Cumbre.
Bueno, y ya estamos todos aquí sentaditos. Primero que nada, una buena noticia sobre el cine argentino. En lo que va del 2016, más de 5.300.000 espectadores eligieron ver cine nacional. El 12,8% de las entradas vendidas corresponden a cine argentino. Primero, hasta ahora, permitidos, inseparables. Gilda en dos semanas hizo 340.000 localidades, El Ciudadano Ilustre, La Luz Incidente, Bueno, así que felicidades para todos ellos. Bueno, y les presento a Marilú Marini, actriz de teatro, cine, televisión. En la Argentina se inició en los años 60 haciendo danza contemporánea en espacios como el legendario Instituto de Itela, hasta que con el estímulo del director Roberto Villanueva comenzó en la actividad teatral. Desde 1975 reside en Francia, en donde desarrolló una trayectoria notable y obtuvo satisfacciones, reconocimientos, premios. Y por suerte para nosotros, cada tanto regresa a actuar. La vi hace unos días en Todas las canciones de amor. Así que, bueno, Marilú, gracias por estar aquí. Gracias a Silvia Santos por su gestión de prensa. Y yo le digo a la gente, a los oyentes, que verte en escena es una experiencia soberbia, muy agradecida por el público. Por ejemplo, la noche que yo estuve ahí en el teatro estaba completo y el público al final bramaba de entusiasmo. Y lo primero que te pregunto entonces, ¿si estás contenta con la marcha de la temporada?
Sí, estoy feliz con la recepción que tiene nuestro trabajo por el público. Es realmente, no sé, es una alegría para todos los que estamos sobre el escenario. Somos tres, Ignacio Moná, que es un actor y cantante maravilloso, Diego Penelas, que es un gran músico, y yo. No sé, hay una respuesta, y lo que recibimos de la gente que nos ve, es algo que tiene que ver con compartir una experiencia que la hacemos los dos, la hacemos el público y nosotros, porque en esta obra el público es un interlocutor muy, pero muy importante.
Claro. Exacto. Y por el título del espectáculo, que es Todas las canciones de amor, puede suponerse que vamos a estar frente a un recital de canciones. Y aunque algunas canciones tiene, lo central es un texto casi confesional, casi unipersonal, de una madre que, preocupada, espera la llegada de su hijo.
Exactamente. Es un texto de Santiago Loza, que es un gran escrutador y un gran poeta del alma femenina.
Es cierto.
Hecho cosas, ha hecho monólogos ha escrito monólogos muy maravillosos, como por ejemplo La Mujer Puerca, que tiene una intérprete que es una colega que yo admiro mucho, que es Valeria Lois.
Buena actriz Valeria.
Valeria es una actriz impresionante. Y bueno, tuve la suerte de trabajar con ella. Y este texto de Santiago, que también fue escrutado por Alejandro Tantanian, que es el director con el cual hubo una complicidad de trabajo entre los tres, ¿no? Entre Santiago, Alejandro y yo, y con Ignacio también fue muy importante compartir cosas.
Pero no contemos todo porque si no nos...
Okay, bueno, me quedo callada, bueno, no hablo más.
Les presento a Mariana Arruti, que es directora de cine y guionista, productora, documentalista, y esta semana se estrenó su segundo largometraje documental, que se llama El Padre. Es un viaje hacia el pasado, buscando una verdad sobre la muerte de su padre, ocurrida hace 43 años, en 1973, cuando Mariana tenía 4 años y medio. Gracias por estar aquí, Mariana, y gracias a Buki Butkovic por su gestión de prensa. ¿Cómo llamarla la forma en que murió tu padre, Juan Urruti, ¿no? ¿Accidental, muerte trágica, asesinato, suicidio? Si hoy, después de haber hecho la película, ¿no?, tuvieras que decir cómo murió, ¿qué dirías?
Diría que no fue un accidente. Diría que la película intenta justamente hacer un recorrido para, de alguna manera, en un rompecabezas de situaciones, pensar en una biografía, en quién fue, en un contexto histórico, en una situación puntual en la que muere. Y bueno, como yo digo en la película, en el final solo puedo hacer suposiciones, ¿no? Esas suposiciones me llevan a pensar que es posible que haya sido víctima de un asesinato. Sí. Y es algo que también la película plantea, cómo se vive con eso que queda abierto, cómo se vive con los cabos sueltos de una historia que creo que no es solamente la mía.
Sí, y yo digo que es más fácil contar quién fue él que seguramente concluir cómo terminó su vida. Pero bueno, de eso vamos a hablar en lo que resta del programa. Les presento a Alejandro Apo, que es periodista especializado en deportes y en temas sensibles, comentarista de fútbol, es un hombre de la cultura popular, y desde hace años desarrolla un género que ha hermanado a la literatura con el fútbol y viceversa. Y en esta línea fue compilador de libros con diversos autores, condujo programas de radio y televisión y realizó y realiza todavía un espectáculo teatral cuyo eje son las anécdotas, las historias y los cuentos sobre fútbol. Así que bueno, Alejandro, no sabes la alegría que me da que estés aquí.
Por eso vine y estoy muy contento de estar en Radio Nacional y con ustedes, y muchas gracias, Ula, por invitarme.
Y el espectáculo se llamó Todo con Afecto, se llamó El Fútbol Contó un Cuento, La Pelota Un Cuento y Un Abrazo.
Ahora se llama Y el Fútbol Contó un Cuento.
Ah, y ya se hizo. Ya se hizo en más de 500 espacios de provincias. ¿Cuál fue el último lugar en donde se presentaron?
Estuve en Mar del Plata con Marcelo Sanjurjo, el gran músico de Mar del Plata, que me acompaña desde hace 18 años con ese espectáculo, que es un espectáculo muy especial porque y a la vez muy común.
Claro.
Porque es un espectáculo que refiere a contar una historia, un cuento. No soy un hombre que me planto frente a la gente y me pongo a leer. Claro. Una vieja idea de Darío Grandinetti, que una vez escuchando mi programa, Todo con Afecto, en radio, un sábado a la tarde, me dijo...
Te invitó ahí a la subasta,
la subasta, ¿no?, que era el teatro bar que compartía con Pérez Iglesias y con Luis Garriga. Me dijo, mira, vamos a hacer espectáculos alternativos, le vamos a hablar a Casero para que haga un espectáculo de humor, pero no tradicional, y le vamos a hablar a Hangling. Tenía la idea, eso del hippie viejo, que contara anécdotas de su experiencia. Me dice, y en tu programa hay un espectáculo. Dame lo que la gente más te pide. Yo lo saqué corriendo primero, Ula, porque yo nunca... yo le digo, pero ¿cómo voy a actuar yo eso? ¿Cómo, si yo no, yo soy un hombre de radio que tengo al operador enfrente y estoy solo y gesticulo porque leo o cuento una historia? Me dice, no tenés que actuar, tenés que leer y contar como vos contás cuando vamos a comer y nos quedamos. Yo soy muy amigo de Darío Grandinetti. Y bueno, entonces me dice, pará que yo te voy a juntar con un músico que te escucha, qué sé yo. Le digo, pero Darío, yo no sé ni transpirar en verano frente a una cámara. Soy un desastre. Bueno, finalmente, hoy en día, digamos, era una tabla, hoy soy una mezcla de Hopkins y Gassman, porque al lado de todo lo que aprendí en 18 años, en todos los escenarios...
Bueno, pero por eso digo, 18 años, 500 funciones, te puedo asegurar que no muchos espectáculos pueden ostentar semejante continuidad... Y que te sigan llamando de todos lados.
Yo le hago bromas al Turco Sanjurjo, le digo siempre, superamos a Brujas. Porque la cantidad de años que estamos, lo que pasa es que es un espectáculo que tiene un matiz muy particular en las provincias, en algunos pueblitos, en algunos lugares donde no toda la gente llega. Claro. No todos los artistas llegan, nosotros no somos artistas. Bueno, el Turco sí, porque es un gran músico. Yo soy nada más que un contador de historias y un periodista, un comentarista de fútbol. Y la gente lo recibe con el mismo cariño que nosotros lo hacemos. No sabes, la última vez que estuvimos en Mar del Plata, el 9 de septiembre, en el Argentino, que es un lugar hermoso, un pub lindo, la gente come y después ve el espectáculo... Estaba la gente colgada de las arañas, como se decía antes.
Qué lindo.
Estuvimos, la verdad que disfrutamos cada vez que lo hacemos.
Bueno, ya presentamos a nuestros invitados de hoy, ya les hicimos la pregunta inicial, ellos pudieron responder. Y es triste lo que tengo que decir, siempre es triste despedir a alguien que como la actriz Lucrecia Capello ha sido una luchadora en el mundo del espectáculo, en teatro, en cine, en televisión. La he visto en numerosos trabajos, la he visto en El Burgués Gentilhombre, en donde trabajó con Pinti, en Agosto, en Cremona de Armando Di Cepolo. Bueno, así que bueno, para ella nuestro recuerdo afectuoso y a sus familiares también.
Sí,
un saludo.
Lucrecia, divina actriz, y aparte la acompañó toda la primera gestión de Alejandra Boero y Asquini en el nuevo teatro, o sea que es una luchadora y una trabajadora de años. Claro. Gran Lucrecia, un abrazo.
¿Llegaste a trabajar con ella?
No llegué, era mi época de bailarina cuando la conocí a Lucrecia. Y la hice bailar a Lucrecia, le puse la coreografía de una obra de un autor irlandés, John O'Casey, Polvo Púrpura, donde ella trabajaba con Alterio y Asquini.
Me tocó hacerla
bailar, y después tuvimos siempre una amistad así entrañable y cariñosa.
Bueno, qué bueno que la recordaras. Y bueno, y alguien con el que me encontré ayer... y le conté que iba a estar Apo hoy, me dijo, ¿sabes que no está en actividad Apo? Yo pregunté, ¿cómo?
No es importante.
¿No está haciendo todo con afecto? ¿No está haciendo a las 7 en la esquina por Radio Madre? ¿Cómo? ¿No sigue comentando en Fútbol para Todos? Entonces yo digo, porque finalmente soy el conductor de este programa, hay algo que no se entiende. ¿Cómo nos estamos privando del talento de Alejandro Apo en los medios? Si alguien me lo puede responder, se lo voy a agradecer muy especialmente. ¿Vos qué respuesta darías a eso?
Hoy, primero, tu respeto y tu afecto me generan la admiración que te tengo, y todo me genera mucha calidez y mucho aliento. Tengo una visión diferente. Mi hijo me llamó esta mañana y me dice, estamos preocupados, papá. Le digo, escúchame, trabajé 42 años. Fui el comentarista del más grande relator del planeta y sus alrededores, que es Víctor Hugo, durante 18 años. Trabajé en todas las radios, en todos los canales, durante 42 años. Cubrí 8 de los 10 mundiales que empecé a los 19 años y tengo 61. ¿Te parece que me puedo quejar?
No, pero bueno, ¿te parece que yo puedo dejar de decirlo?
No, está muy bien que lo digas, eso me enorgullece y me genera una más afecto y más respeto del que te tengo.
Bueno, ahora es el momento del informativo, son la 1:00 de la tarde, informativo que preparan Juan Pablo Merico, Alejandro Rodríguez Bodar, Mariel Ríos, Damián Zárate, y un beso a Silvina Sprea, que está en eso que se llama La Dulce Espera. Así que bueno, en unos minutitos seguimos en la reunión cumbre, y como digo siempre, no se vayan.
Nacional Informa. Hora 13, la temperatura en Buenos Aires 12 grados 8 décimas, humedad 49%, cielo parcialmente nublado. El INDEC volverá a difundir el índice de pobreza. El Instituto Nacional de Estadística y Censos retomará los informes este miércoles luego de 3 años. El organismo ya adelantó que una familia tipo, compuesta por 2 adultos y 2 niños, necesitó en agosto ingresos por 12.489 pesos para poder adquirir la canasta básica total. Además, ese mismo núcleo familiar requirió 5.175 pesos para no caer debajo de la línea de indigencia. En Catamarca multarán a quienes acampen en la plaza central de la capital provincial.
La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca prevé la instalación de manera transitoria o permanente de carpas y o cualquier tipo de estructuras que requieran el tránsito vehicular de camiones, camionetas, grúas para la plaza 25 de mayo, además de sus calles circulantes de autorización municipal. Habrá multas para quienes provoquen daños y se estima que estas multas vayan desde los 4.000 pesos hasta los 40.000 para quienes dañen el patrimonio municipal. Hugo Daniel González, Radio Nacional Catamarca, la radio de todos.
Deportes.
14 horas se abre el sábado futbolero de Primera División en Rosario, en el estadio Marcelo Bielsa, con Newell's y Atlético Tucumán por el equipo de Osela, Pozernik, Advíncula, Domínguez, Moiragui, Boboril, Mateo, Quiñón, Amoroso, Formica, Maxi Rodríguez y Nacho Escoco. Por el elenco tucumano de Juan Manuel Asconzábal, Luchetti, Di Plácido, Bianchi, Sbutoni, Cáceres, Mendoza, Leyes, Acosta, Villalba, Pulga, Rodríguez y Cristian Menéndez. A las 14 y con el arbitraje de Ariel Penel.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional AM 870.
AM 870.
Nacional AM 870.
Nacional.
Nacional 870.
Nacional. AM.
AM 870.
Novena temporada escuchando y dialogando con nuestros invitados. Reunión Cumbre. Con Carlos Ulanovsky.
Bueno, y nosotros seguimos en la reunión cumbre y ojalá que ustedes no se hayan ido. Hablando de fútbol, digo yo que vos descubriste que era posible hablar de los sentimientos más genuinos y también los más polémicos. Y en la literatura de la pelota, como lo llamó el gran Roberto Santoro, él descubrió el amor, los odios, las grandezas, las agachadas. Yo digo, sin reducir al fútbol, Apo agigantó los sentimientos de la condición humana y consagró una clase de literatura, que ahora está bastante de moda. Digo, sí. Hay muchos libros que juntan literatura y fútbol. ¿Cómo empezó esa idea y cómo la desarrollaste?
Empezó por el respaldo de Víctor Hugo, de un programa. Yo volví a Continental después de 5 años. Me fui en el 90 y volví en el 95. Cuando vuelvo, Víctor Hugo me dice, mirá, la radio era Continental en ese tiempo, me dice, la radio no quiere transmitir los partidos del ascenso, quiere dar información, pero quiere buscar un programa. Yo había vuelto en agosto del 95, y me dice, ¿por qué no te ideas, si no te vas de vacaciones, un programa de verano? Nosotros seguimos transmitiendo el fútbol. Me dice que si a ellos les gusta la propuesta que haces el sábado a la tarde, te van a dejar, y va a ser un trabajo más del de comentarista y compartir competencia. Le digo, bueno, dale, ¿y qué se te ocurre así, a boca y jarro?, me dice. Y se me ocurre un programa para mí. Me dice, ¿cómo? En el sentido, no, en el sentido egocéntrico, no, en el sentido de mis ídolos futboleros. ¿Quién? Ratín, Hermindo Nega, Sachi, ese Pastoriza, esos jugadores que yo vi de pibe y que eran mis ídolos. Le digo, y hablar con ellos. Y hablar con los técnicos y con los jugadores del 40, que yo no vi, y que siempre digo que es una desgracia. Una vez tengo una anécdota muy linda con Martino, que vos disfrutabas en todo con afecto, porque hay que decirle a la gente que en Radio Nacional, en otro tiempo, yo venía después de Reunión Cumbre.
Era imperdible ese programa.
Haciendo todo con afecto, muchas veces Carlos se quedaba para hablar de los lindos recuerdos de Racing.
Así es.
Y yo a Martino lo compartí en el Caño 14. Yo presenté en un momento, mi carrera iba para el lado del animador. Presentaba ahí en la época que el Caño 14 era de Martino, de Atilio Stampone, al que le mando un abrazo, fana de Racing siempre, maestro de maestro. Y bueno, y Mochín Marafiotti, y lo fiasqué y todo. Y yo siempre que lo encontraba Martino, que era uno de los dueños, Mamucho, el gran jugador de San Lorenzo del 46, le digo, Mamucho, le digo, yo soy un desgraciado porque no lo vi jugar a usted. Y él nunca me contestaba y sonreía, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y un día me contestó, me dijo, pibe, mejor que no me viste jugar a mí, porque ahora tendrías 80 años y tenés 50. Serías muy grande ahora. Esa calidez de Martino me dijo, bueno, ahí en ese respaldo de Víctor Hugo y en esa idea de aquel gran director de Radio Nacional, Norberto Mantinian, vino el apoyo. Cuando yo empecé a leer cuentos, le dije, voy a leer algún cuento de Fontana Rosa de fútbol. Ahí empezaba.
Te propongo esto, porque la producción tiene un sonido, un fragmento, de como para ilustrar cómo es Alejandro Apo frente a los micrófonos.
A ver.
De Eduardo Sacheri, por Achával nadie daba dos mangos. La verdad es que por Achával nadie daba dos mangos. Y si terminó tajando para nosotros en el desafío final que armamos contra Quinto Primera en marzo del 86, fue porque se sumó una cantidad descomunal de casualidades, de situaciones y de contingencias que, si no se hubiese dado, habría hecho imposible que Achával terminase donde terminó, es decir, defendiendo nuestro honor en el arco. Cuando lo conocí en primero segunda, pensé, este tipo tiene cara de otario. Pero me dije que no tenía que ser tan mal bicho como para juzgar a alguien simplemente por la cara, de modo que me obligué a darle una oportunidad. Jugamos contra Primero Primera por primera vez en mayo del 81. Apenas nos conocíamos y cachito, que iba a terminar.
Dice Apo, odio escucharme. Sí,
no me gusta.
Nos pasa a todos.
No me gusta nada, no me gusta nada.
Pero ahí estabas contando un cuento de Eduardo Sacheri.
Que vale la pena que digas que es una idea extraordinaria. Es un cuento un poco largo. Lo he leído muchas veces al aire y ha tenido una repercusión muy grande. Es la historia de un muchacho que cuando hacen la clásica pelea, digamos, final, batalla final, juego final, mejor dicho, entre las dos divisiones de quinto año, cuando terminan, sí, juegan un partido definitivo. Pero ellos tenían, los que cuentan, una ventaja a lo largo de los años, y habían tenido una experiencia muy mala con un arquero que había atajado porque el otro se había ido en ese momento, y le habían ganado muy claramente. Y esta circunstancia del último partido se da que tiene que atajar Achával. Y Achával, aparentemente, era igual que antes, era un colador, le hacían goles. Lo bueno es que el cuento narra la historia de un tipo que se presenta un poco tarde en el partido final, ataja todo, es el gran héroe de la victoria. Nada que ver con aquel hombre, pero en realidad el hombre había muerto temprano. Jugó el alma de él. Y ese es el cuento finalmente, muy bien narrado, yo lo resumí, ¿no?
Y te cuento, Alejandro, y le cuento a todos que hace poco estuvo en este programa Eduardo Sacheri presentando su última novela, La noche de la usina.
Así es.
Y dijo, mucho de lo que él es, así dijo, mucho de lo que él es, hoy se lo debe a tu tarea de divulgador de su obra. Y la verdad que son muchos los escritores que gozaron y gozan de ese beneficio, ser interpretados por Apo, reinterpretados por Apo. Bueno, y resulta que, conocedor de que hoy venías como invitado, Sacheri envió un WhatsApp desde Francia, en donde está en este momento. Si querés, ponete los auriculares.
Dale.
Y lo escuchamos.
Dale.
Hola, buenas tardes. Habla Eduardo de Castelar y este es un mensaje tanto para el programa de Carlos como para Alejandro Apo, uno de sus invitados de hoy. Bueno, más que nada para agradecer, que creo que siempre es algo importante de hacer, por la compañía, por la oportunidad desmesurada que me dio y que me permitió ni más ni menos que empezar a convertirme en escritor. Les dejo un abrazo gigante. Habla Eduardo Sacheri de Castelar.
Bueno. Qué grande, Eduardo. Y yo lo que le digo siempre es que no me mencione más, porque ya está eso. Eso ya pasó, ya fue, y él después con su talento construyó esta actualidad que tiene. Que...
Eso sin duda, pero digo, fue recontra importante de tu mano.
Me mandó primero, me van a tener que disculpar, que es un cuento que refiere a Maradona sin nombrarlo. Le agradece aquel gol a los ingleses. No es el cuento que más me gusta, pero fue el primero que me mandó una carta muy linda en el programa y le dije a Fabiana Segovia, mi productora, le digo, Fabi, poneme cortina que voy a leer la carta que me gustó mucho y me voy a arriesgar a leer el cuento sin haberlo leído. Un riesgo que algunos sufren mucho cuando lo dicen, pero me salió bien el idioma de Eduardo. Me gustó mucho la carta y me entusiasmé. Y lo leí, y bueno, y me empezaron a llamar mucha gente de Malvinas, porque tiene mucho que ver con eso. Por eso no es el cuento que más me enloquece de Eduardo, pero es un cuento muy emotivo. Él dice que en la pequeña batalla del fútbol, Maradona genera una especie de respuesta ante la gran batalla. Y bueno, y habla del gol y de lo que genera ese gol para todos nosotros. Se llama Me van a tener que disculpar. Y me empezó a llamar gente, fue una locura, 500 llamados, locura total, saltaban los teléfonos, ¿de dónde se puede conseguir eso? Bueno, que era de Eduardo ese cuento.
Bueno, a mí me gustó mucho también la película de Mariana Arruti, también por razones personales que no vale la pena aclarar, pero que a ella después se lo voy a aclarar. Pero, bueno, para ponerle un marco sonoro a la siguiente pregunta, Mariana Arruti, les propongo que compartamos un fragmento de la película El Padre.
¿Cómo te enteraste que papá había muerto?
Yo estaba en la oficina, he ido a trabajar y... Me llaman por teléfono una vecina y me dice, mira, Juan está descompuesto, venite que Juan está descompuesto. Bueno, te imaginas, ya eso era tremendo para mí. Así que, boom, agarré mis cosas, me tomé un taxi y yo que no creo en Dios, y me acuerdo que pensé, Dios mío, que no le haya pasado nada, ¿no? Bueno, llegué ahí, me fui a la casa de esta vecina. ¿Y Juan? No, me dice, Juan no está acá, me dice. Entonces me empezó a... Nada, no me decía nada. Al ratito me dice, a ver, tomate estas pastillitas. Y nada, le digo, bueno, pero yo quiero ir donde está él, yo quiero ir a verlo. No, dice, pero no, porque ahora no se puede, bueno, nada. Cuando pasó más o menos una hora de esperar y esperar... Yo me di cuenta.
¿Qué momento es de la película? ¿Estás hablando con...?
Con mi madre. Sí, me impactó este tramo que elegiste porque, bueno, por muchas cosas. Creo que una de las cuestiones que tiene el padre es una interpelación a lo más cercano, ¿no? Al entorno familiar, al entorno social... desandar esos silencios encontrando las razones de cómo cada uno se puso frente a la
historia.
Eso
te quería preguntar, ¿en qué consistió exactamente eso que vos calificás en la película como el ocultamiento?
Durante toda la vida, digamos...
Vos tenías 4 y medio cuando tu padre se muere.
Exactamente, y digamos hace poco tiempo, hace unos 7 años, yo logro hablar... con muchas sospechas desde siempre, ¿no? Porque digo, yo pienso que los chicos, los niños, cuando hay algo que no cierra, lo sienten. Uh-huh. No se les puede mentir tanto a los niños. Hay algo que circulan los gestos, que circulan las miradas, en lo que se dice en voz baja, en lo que no se vuelve a nombrar nunca más. Pero hace unos años sí me encontré con Boris, que es el tío que es el que se ocupa de reconocer el cuerpo de mi padre. Uh-huh. Y ahí, bueno, él tuvo, digamos, el coraje y la generosidad de compartir conmigo lo que él había decidido callar en su momento, que era que, bueno, que el cuerpo de mi padre había sido hallado al costado de las vías de Avellaneda.
¿Lo había atropellado un tren?
No. Había sido lo habían encontrado y su cuerpo no tenía marcas de haber sido atropellado, era un cuerpo que estaba golpeado. Con moretones. Uh-huh. Pero bueno, esto es lo que digamos, esta versión accidental es la que también tuvo mi madre y la que compartimos en el entorno familiar cercano siempre, ¿no?
Ahora, yo pregunto si fue algo deliberado, digamos, para no hacerte sufrir porque eras chiquita, o fue porque nadie sabía demasiado bien lo que había pasado, o fue por miedo.
Yo creo que hay distintos motivos. Creo que por la niñez no, porque, digamos, a mi madre también se le dio esa versión y no era una niña, digamos, era una adulta que creo tenía derecho también a conocer. De todos modos, creo que la película también transita aquellas situaciones más puntuales que tienen que ver con lo que uno no quiere mirar, no solamente con lo que te dicen, ¿no? Es decir, a uno pueden decirle algo, pero uno también intuye, también observa, también está. Creo que mi madre sí estuvo muy atravesada por un dolor que no le permitió salir de esa situación, pero para mí fue muy intenso hablar con ella y contarle yo, su hija, lo que había podido encontrar en un viaje personal.
A mí me parece que vos con mucha valentía agarraste y la cámara y te enfrentaste con una cantidad de gente y generaste, ¿sabés qué? Generaste un zafarrancho emotivo, digo, porque ver quebrarse a esas personas como se quiebran cuando están hablando con vos es porque no había nada resuelto ahí.
¿No? Sí, yo por momentos sentí en el transcurso de la película, del rodaje, que era un duelo más colectivo que personal. Es decir, claro, un duelo con toda la familia y un duelo también con los compañeros de militancia de mi papá.
Y por eso digo, y hay mucho que no se sabe de tu padre, pero hay algunas cosas que sí se saben, y que se dicen en la película, que era obrero de la construcción, que era fachero, que era leal, que era perseguido, que era un luchador social, que era comunista, fichado por la policía y por los servicios, pero ni siquiera tolerado por el propio partido, por el propio PC, ¿no? Que lo consideraba como un outsider, ¿no?
Sí, creo que él, bueno, hay un testimonio, a mí me gusta mucho cuando cuando el gallego dice, era un comunista a su modo, ¿no? Era un comunista a su modo, era un ácrata imposible de controlar, quizás. Y también él rompe él y rompe el partido con él en un momento muy puntual a mediados de los 60, cuando él, hay cosas que no las puede seguir tolerando seguramente. Y bueno, a mí me impactó mucho también encontrar su mirada política en la correspondencia con mi madre, ¿no? Porque es una correspondencia muy fuerte, porque está todo mezclado. Está el amor, está la política, están los deseos de cambio del mundo, está su frustración con su partido, está su necesidad de seguir haciendo a la vez, ¿no? Sí. Creo que lo describe y lo pinta muy lindo.
Toda la película es impresionante, la verdad. Bueno, y Marilú Marini, en la obra, el personaje que ella hace, que es la madre, aguarda la inminente llegada de su hijo, al que hace 3 años que no ve, pero que no va a llegar solo, sino que va a llegar con su pareja, que según lo describe la madre, es alto, fornido y negro.
Sí, sí, sí. Es una madre que se hace para que no ve a su hijo desde hace 3 años, como decís, Claudio. Claudio es mi marido en la obra. Mirá qué lapsus, bueno, don Sigmundo que lo interprete. Y se ha separado de su hijo con un conflicto. O sea, lo está esperando con mucha ansiedad, con muchas ganas, con mucho amor. Pero también hay que decir que en esa espera del hijo ella se encuentra a sí misma. No sé, hay un encuentro, hay una reconciliación con ella, digamos. Sí, sí. Ella se acepta y aparte tiene que estar trabajando, negociando con todos esos sentimientos ambivalentes de amor al hijo y el problema de la llegada de su hijo con una pareja negra y una pareja homosexual, y cómo eso se presenta frente a su marido Claudio, que es una persona con convicciones bastante más rígidas, sí, que sí, las de ella.
A mí me gustó también mucho el estilo transgresor, medio secreto, ¿no? De la madre, que se anima a decir cosas muy críticas de su marido.
Absolutamente.
Y también de su hijo.
Sí, sí. No, lo que es interesante del personaje, que no es un personaje bueno, es un personaje humano.
Sí, o sea, por eso la gente lo celebra también.
Yo pienso que sí, porque se sabe, digamos, todos sabemos que no, todos quisiéramos ser maravillosos y perfectos y todo lo demás, pero sabemos que no lo somos. Y pienso que el teatro es uno de los últimos lugares donde la tribu tiene la oportunidad de escuchar a otro miembro de la tribu que cuenta directamente una experiencia en la cual se puede reconocer, ¿no? Porque yo pienso... yo pienso que el teatro es como decía Jean Genet en el prólogo de Las Criadas, dice, yo no sé qué es el teatro, pero sé para qué voy al teatro. Voy al teatro para verme tal como yo no oso pensarme ni soñarme, pero que sin embargo sé que soy.
Una perfecta definición, ¿no? Digo, no sé si te pasa lo mismo que Apo, que odia escucharse, pero la producción, la producción rescató un momento de la obra.
Por favor.
Bueno, pero lo sacamos enseguida.
Bueno, sí.
No. ¿Y si hay una metáfora encerrada en el quiebre del plástico? En realidad, la quebradura alude a un estado de cosas, pero no sé a cuál. Mínimo suceso me dejó desconcertada, perdida frente al espejo. Estaba con el mango de cepillo roto, toda húmeda y sin comenzar a vivir.
Bueno, no le gusta escucharse tampoco a Marilú, pero digo, imagínense, ella está frente al público vestida con un vestido que es igual al motivo de decoración de la pared y es igual al motivo de decoración del mantel de la mesa. Me pareció una idea brillante esa. ¿De quién fue esa idea?
La idea brillante es de Oria Pupo, que es la creadora del vestuario y del decorado. Uh-huh. Porque queríamos encontrar, digamos, esta señora que vive en la escena, es una señora que uno puede encontrar en el barrio, en el supermercado. Claro. Lo que pasa que está atravesada, puede decir todas esas cosas que las señoras del supermercado seguramente piensan, pero que no nos pueden decir directamente, que no nos lo manifiestan a nosotros. Pero está fundida en el paisaje de su vida, en el paisaje de esa... De esa cotidianeidad que ella tolera pero que le pesa, y toda esa igualdad, de trama y de decorado, es como para hacer notar que ella está fundida con eso, ¿no? Claro. que no tiene una identidad propia, que la va a adquirir en el proceso de la obra que representamos.
Bueno, tenemos que cumplir con la siguiente tanda. Enseguida volvemos, no se vayan.
Escuchá radio. Escuchá Nacional.
Decime quién sos vos. Siempre los domingos, a las 11. Soy Eduardo Liberti. ¿Cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá, en Nacional. Los espero.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Lunes 26, 19 horas, Radio Nacional y el Ministerio de Cultura de la Nación invitan a compartir el concierto de la Orquesta Municipal de José Cepaz, con un repertorio sinfónico latinoamericano, con obras de Flores Albán, Álvarez y Gilardi.
Entrada libre y gratuita, capacidad limitada, Maipú 555.
Cuadragésima segunda peregrinación juvenil a Luján. Madre, danos tu mirada para vivir como hermanos. Salimos el sábado 1 de octubre a las 12 horas desde el santuario de San Cayetano del Niers. Trae un alimento para Cáritas.
Hola, mi nombre es Valentín Catalán y lo que más me gusta de la primavera es cuando salgo con mis amigos a Playa Unión. Ya empiezan los días lindos, podemos ir a estar unos días ahí. Y después salir a la plaza también con mis amigos, tomar mate y conversar ahí en la plaza.
Escuchá la primavera por Nacional, la radio de todos.
1 de la tarde, 25 minutos.
Televisión Pública Noticias, 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Coel, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina, un canal, todas las voces.
Interrumpimos reunión cumbre, perdón, señor Carlos Uranowski, usted sabe el respeto que le tenemos, pero queremos anunciar a la población que una vez terminado su programa, comienza Bichos de Radio, un programa de radio.
Todos los domingos, El Estado en tu radio, un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos. Charlas para disfrutar y guardar. Reunión Cumbre con Carlos Ulanovsky.
Bueno, nosotros seguimos en la reunión cumbre, es un momento grato porque es el momento en que regalo libros a mis invitados, libros que elige para los invitados, la gente de la librería La Comarca. La Comarca es una librería que saben de libros, por eso eligen bien. Están ahí en Colegiales, en Federico Lacroce 3645 y en Palermo, en Coronel Díaz 1492. Ahí está Francisco, Susana, Alejandro, que atienden bárbaro. Y la eligieron para Marilú Marini, Malala González, La Organización Negra, Performance Urbanas entre la Vanguardia y el Espectáculo, un libro de Interzona. Eligieron para Mariana Arruti, La Imagen Justa, Cine Argentino y Política 1980-2007 de la profesora Ana Amado, un beso Anita Amado, de Coligüe,
muchísimas gracias.
Imagen. Y le eligieron para Alejandro Apo, de Jorge Valdano, Fútbol, el juego infinito, el nuevo fútbol como símbolo de la globalización. Si lo tienen, pueden ir y cambiarlo. Eso.
No lo tengo, así que lo voy a leer atentamente.
Bueno,
muy bueno.
Buenísimo.
Muchísimas gracias.
Nosotros seguimos en la reunión cumbre, estamos con Marilú Marini, la protagonista de todas las canciones de amor, con Mariana Arruti, la directora de la película El Padre, y Alejandro Apo, el hombre que metió un golazo para siempre, asociando a la literatura y al fútbol. Y enseguida, con otra invitada, vía telefónica. Así que, señor Rojas, le pido si ponen en el aire el siguiente sonido.
Ali, this young man is Hugo Gatti's son and is named Hugo Gatti, our goalkeeper.
Well, why is the boy so pretty and he's so ugly?
¿Por qué es tan feo el chico tan hermoso?
Ni provino de tan alta autoridad en esta actividad como este que habíamos escuchado.
Bueno, Mari,
la pelea de Daniel, ¿qué quieres que te diga?
Vamos, Lucas.
Vamos, segundo Lucas.
Bueno, a quien escuchamos, con alguna dificultad, pero la escuchamos, es a Mónica Caen d'Anvers, primero cantante y actriz en francés y en argentino, y desde 1966 conductora de informativos, magazine, espacios periodísticos y de actualidad. Estaba entrevistando en los años 70 a Cassius Clay, visitante de la Argentina, ¿no? Y en este 2016, Mónica cumplió 50 años de carrera, y eso y su extensa y rica vida lo registran en un libro que acaba de aparecer y que leí, y el miércoles tuve el gusto de apadrinar junto a la madrina, la actriz Claudia Lapacó. Pero bueno, además estaba su familia, sus amigos y, por supuesto, su compañero César Massetti. Mónica, Carlos Ulanowski te saluda desde la reunión cumbre.
Buongiorno, reunión cumbre. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? Bueno, estamos aquí con Mariana Arruti, con Alejandro Apo, con Marilú Marini.
¡Qué grupo!
Sí,
¡qué
sí.
grupo! Le mando un beso a todos.
Bueno, ¿cómo terminaste la presentación?
terminé muy bien la presentación, muy, muy, muy emocionada porque, qué sé yo, yo no estoy acostumbrada a los halagos de ese tipo. Y por suerte, pues no me acostumbré nunca porque si no me los empiezo a creer y eso es un desastre. Pero había un cariño y una cosa tan linda que la pasamos maravillosamente bien. Y vos y Claudia hicieron por lo menos el 60 o 70% para que así fuese.
Bueno, pero digo, ¿tenés conciencia de que escribiste tu propio Confieso que he vivido como hizo Neruda alguna vez?
No tenía tanta conciencia, pero ahora que lo decís, uy, exactamente, bueno, pero está bueno, estoy muy contenta de haberlo escrito. Me aterraba al principio la idea, pero después me di cuenta de que valía la pena y que llegaban todos los recuerdos de tantos años, y estoy muy feliz, es como haber dado luz a un niño.
Bien, bien. Y Mónica, le cuento a los oyentes que estuvo frente a sus ojos y al ojo de las cámaras a grandes entrevistados como Fangio, Alain Delon, Pelé, Sofía Loren, Cassius Clay, al que escucharon hace un ratito, y bueno, y centenares más. Pero te pregunto, ¿a quién no pudiste entrevistar? Por ejemplo, ¿a quién hubieras tenido ganas de entrevistar y no pudiste?
A Golda Meir. Porque cuando estuve en Israel, ella no estaba. Y bueno, me pareció una mujer no solamente de muchas agallas, sino con muchas ganas de hacer cosas. Y la otra que me quedó en el tintero, pero que creo que lo dije el otro día, es la madre Teresa, que se enfermó la noche que yo llegué a Calcuta y se fue a Roma, así que no la pude hacer, pero hice todo su entorno y todas sus chicas que trabajaban y todos los chiquitos, y me empapé tanto de su vida y de su manera de actuar que es casi como si le hubiera hecho la entrevista a ella.
Claro, claro. Y una cosa que leí en el libro, te quería preguntar si es cierto que en tu casa familiar no se escuchaba radio y tampoco se veía televisión.
Bueno, no había televisión, mi amor. No es que yo no quería. Vos te olvidás que yo tengo 82. Entonces, no había televisión. Y no se escuchaba radio, se leía La Nación. Era una casa muy como ridícula, vista desde hoy. Pero en esa época, para gente acomodada, para era lo normal. Y había niñeras inglesas y choferes y una cantidad de estupideces que hicieron de mí un ser ridículo que no sabía lo que era la vida. Y por eso, con mi primer nota de Telenoche me transformé en otra persona. Creo que mucho mejor.
Eso está bien contado en el libro, ¿eh? Está muy bien contado. Que ahí, a partir del periodismo, empezaste a entender que había otro mundo, que era distinto, sí, al que te habían contado. Que
no solamente distinto, sino muy triste y terrible.
Sí, claro.
Y me hizo consciente de qué poca bola le damos nosotros a todo eso, a los que tenemos. El otro día, una amiga mía, Paquita Tilinga, se estaba quejando de ciertas cosas. Y yo le digo, escúchame una cosa, vos cuando sacás los pies de la cama, ¿qué tocas en el suelo? ¿Una alfombra? Sí. Bueno, hay cientos de miles, por no decirte de millones de personas en el mundo, y chicos chiquitos, que ponen los pies en el suelo y es barro o agua. Así que no hablemos más.
Bien, creo que hiciste bien, pero te quería preguntar esto. Cuando vos empezaste a frecuentar las pantallas, que sí, ya había televisión y todo eso, ¿tus viejos no cambiaron de actitud? ¿No empezaron a verte? ¿No empezaron a decir, la nena trabaja en televisión?
No empezaron a decir eso. Primero, mamá se murió en el año 64, o sea, antes de que yo empezara Mónica Presenta. Daddy era un personaje ausente, presente con cariño, pero ausente con presencia, sí. Que vivía mitad en París y vivía mitad en Buenos Aires y corría como loco por todos lados y no, le pareció, digamos, estaba muy orgulloso, pero no le daba demasiada bola.
Bien, bien. Bueno, lo último, Mónica, ¿qué le dirías a tus seguidores televisivos, a tus seguidores radiales? Los últimos años Mónica y César estuvieron en radio. ¿Qué van a encontrar en este libro?
En este libro van a encontrar la vida y los recuerdos de una privilegiada de este siglo que pasó del Sulqui a Cabo Cañaveral y que es como que aprendió lo que las cosas que valen la pena y que lo quiso transmitir, se lo quiso transmitir a los demás para que seamos todos más conscientes de nuestra responsabilidad frente al mundo, por más chiquita que sea, pero la tenemos y no nos tenemos que olvidar.
Bueno, el libro se llama Mónica presenta una vida de película, es el nuevo libro de Mónica Caen d'Anvers, editado por Planeta. Mónica, te mando un beso y acá también
besos,
te saluda.
Besos.
Gracias, Mónica.
Gracias a ustedes, un abrazo inmenso.
Oye, nosotros seguimos en la reunión cumbre y Marilú, leí en una entrevista que tenías nietos, por lo que deduzco que también tenés hijos.
Tengo una hija, es la hija de mi marido, no es mi hija biológica, pero es mi hija, uh-huh. Y tengo dos nietos allá en Francia, ellos viven en Nancy, y mañana uno de mis nietos cumple, no, pasado mañana uno de mis nietos cumple 6 meses y el otro tiene 4 años.
Uy, qué bueno, qué lindo. Sí. Bueno, pero lo que te quiero preguntar es si se parecen la madre que fuiste, aún con tu hija no biológica, y que sos, y la madre de todas las canciones de amor, si se parecen en algo.
Yo pienso que se parecen en el amor incondicional hacia mi hija, como esta madre que no es una madre perfecta, yo también la amo como puedo, digamos, lo mejor posible trato, pero tienen las dos, lo que sí trato es de estar siempre presente lo más que puedo y de respetarla lo más que puedo y dejarla hacer su vida. Ella ha hecho una vida muy distinta a la mía, pero
no es artista.
No es artista. No es artista. Y pero con respecto a la madre de todas las canciones, yo lo que reivindico es mi presencia de humana, o sea, yo no la quiero con perfección, la quiero como puedo quererla y tratando de que ella sea lo más ella y bien diferenciada de mí posible. Tal vez la madre de todas las canciones, ella dice en un momento, dice, adentro mío Martín no crece, adentro mío seguiré siendo mi nene para siempre. Claro. Tal vez esa sea mi diferencia. Adentro mío, mi hija crece, por suerte.
Yo también digo una cosa parecida de mis hijas, ¿no? Serán mis nenas para siempre. Mariana, leí que tenías un hermano. ¿Qué hace tu hermano si es mayor o menor que vos? ¿Y si él vio la película, qué te dijo?
Sí, mi hermano es 3 años menor, es sociólogo, es profesor en la escuela secundaria. Sí, hemos compartido, él la vio la película, estuvo en el estreno con mi hermoso sobrino León, que también trabajó en la película, está ahí de extra en el cumpleaños inventado y refilmado y reconstruido de mis 4 años. Sí, digo, me parece que las películas cuando buscan historias muy personales y familiares siempre tienen, siempre hablan de uno, ¿no? Y las miradas quizás a veces son compartidas y a veces no tanto. Creo que hemos compartido uh-huh. tramos de esta historia y otros tramos no tanto los hemos compartido. Pero bueno, creo que también sirven también fuera de la pantalla para hacer tránsitos personales, ¿no? Uh-huh. En ese sentido.
¿Y crees que de haber pasado lo que le pasó a tu padre, por ejemplo, si le hubiera ocurrido en 1976 o en los años de la dictadura, tu padre podría haber sido un desaparecido?
Yo supongo que, digamos, lo que logro reconstruir, que vos decías antes, ¿no? La película sí logra reconstruir un personaje, quién fue, cómo pensaba. Creo que si él hubiera seguido militando y metido en política porque era realmente su pasión, y posiblemente hubiera corrido los riesgos que corrió esa generación.
Y Alejandro, sos el hijo de un gran periodista deportivo, un creador de formatos muy anticipado a su tiempo, como por ejemplo el de polémica en el fútbol.
El verdadero Apo.
Claro. Y sos el hijo de una mamá especialista en narración oral, un gran personaje. Así que saludos a Dora, por favor.
Muy bien.
Sí, la he conocido a Dora, es un extraordinario personaje.
Y sigue, enseña a contar cuentos. Hace talleres todavía y viaja y todo, y tiene 85. Pero está muy bien.
Vi en tu libro, el libro ese que se llama El Fútbol, y El Fútbol Contó un Cuento, que se lo dedicas a tus 5 hijos.
Así es.
3 mujeres, 2 varones.
Así es.
Y quiero saber eso, si tienen que ver con el periodismo, con la comunicación.
Bueno, hubo uno, Lucas, de mi segundo matrimonio, que tiene 27, que hizo el curso en Deportea, terminó el curso de Deportea, pero nunca ejerció. Y hoy hace otro trabajo, digamos, no tiene nada que ver. Mi hija, Paula, la primera, me acompaña en la producción, en los programas y siempre. Y los demás no, los demás están en otro lado.
Claro, claro.
Otra actividad.
¿Qué te gusta? ¿Actividades que te gustan?
Sí, no lo juzgo, nunca lo juzgué. Ajá. Además, eso sería para otro programa, pero voy a decir una cosa que genera siempre 25.000 preguntas. Yo llevo una sombra en mi vida, que he sido un muy mal padre. Y eso genera... Pero
sí,
nada de lo que me digan va a aliviar esa sombra que tengo. Ya lo tengo asumido y hablado con los chicos. Ahora soy abuelo de 3 nietos.
3 nietos.
Y viene el cuarto, Lisandro viene.
Qué bueno.
Así que bueno, ahora espero ser mejor abuelo que padre. Tengo esa oportunidad.
Estoy seguro que eso va a pasar.
Eso va a ser, ¿no? Mejor.
Sí,
bueno,
sí.
Qué alivio. Es un alivio. Es poco igual, ¿no?
No.
Cambiaría todo lo que me pasó en la vida y me pasó muy bueno por haber sido un buen padre. Hubiera elegido una profesión de no tanto relieve, una cosa más común, más gris, por tener esa sensación de ida y vuelta con los hijos de haber sido un buen padre. ¿Qué va a ser?
Marilú, ¿tenés familia en Buenos Aires?
No, tengo familia en Mar del Plata. Ajá. Yo nací, tengo mi hermano con mis sobrinos y mis sobrinos nietos allá en Mar del Plata. Yo nací acá en Buenos Aires, pero a los 3 años nos fuimos a Mar del Plata, a los 2 años y medio, 3 años, fuimos a Mar del Plata y nos instalamos allá.
Bien, bien. Pero, ¿qué es lo que más extrañas de, no sé, de Argentina o de Buenos Aires cuando estás en Francia?
El quilombo.
¿A qué llamás el quilombo? Porque nosotros a lo mejor no nos damos cuenta de que vivimos en un...
Oh, yo pienso que sí.
Bienvenidos al burdel.
Bienvenidos. Bienvenido al burdel. Yo pienso que lo que yo denomino el quilombo es esa especie de confluencia de afecto, creatividad, desprolijidad.
Pero eso genera mucha energía también, ¿no?
Pero a eso me parece un quilombo. Claro. A mí el quilombo me parece una situación creativa, a veces un poco incómoda para atravesar cuando uno quiere tener como un camino donde todo está más estructurado, pero como situación creativa vital el quilombo es... pero da una energía maravillosa, y la cantidad y la energía que tiene el argentino para adaptarse a ese quilombo es de una flexibilidad y de una creatividad también envidiable.
Qué bueno eso, qué bueno. Tenemos que cortar eso, tenemos que hacer un corte de eso que dijo Marilú. Mariana, yo si no vi mal, la película se la dedicás a tu hija, ¿no?
A mi hijo.
A tu hijo. ¿Qué edad tiene?
19 años.
Y bueno, seguramente vio la película, quiero saber qué dijo. ¿Y qué imagen, qué idea tiene él de quién ha sido su abuelo?
Mira, te lo voy a responder con una anécdota que me conmovió muchísimo. El año pasado él está estudiando guitarra, música, y tenía varias guitarras en su habitación, alguna de un amigo, otra de no sé quién, bueno, había como cuatro. Y en un momento le digo, esta guitarra, Juan, se llama Juan.
Juan, mira.
Como mi papá, por mi papá. Le digo, esta guitarra, Juan, ¿qué onda? ¿De quién es? Que no sé, esta es la guitarra que te regaló el abuelo. Entonces yo me quedé frita porque nunca se había referido a mi padre como su abuelo. Y ahí me dijo, esta guitarra me la diste en algún momento, era la tuya cuando eras chiquita. Digo, todo el proceso de esta película ha hecho que también mi hijo se encuentre con un abuelo. Es decir, claro, que fue muy conmovedor que lo llame así por primera vez.
Sí, sí, sí. Bueno, llamados y ganadores, dale. Carlita, si querés repetir los premios, también sacanos de este momento.
Y tenemos información cultural, si te parece, vamos con algo de música y vamos con la información cultural.
Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El mar va que extraña.
Siempre que ella canta es un acontecimiento y hoy vuelve a hacerlo, es la oportunidad de ir a escuchar a la sentida, sensible e intensa Rita Cortese, intérprete que canta canciones desesperadas, se titula El Recital, que la Cortese ofrecerá esta noche a las 9 en la sala Caras y Caretas, allí en Sarmiento 2037. Recibimos, leímos y agradecemos el libro Memorias de un alma irreverente de la querida Esther Soto. Allí recorre su vida, su utopía, su tarea docente, su militancia, el vínculo con sus hijos, los músicos Liliana y Lito Vitale.
La fe, el coraje, el ansia guardián, no me has dejado.
Todo sobre mi diván recargado se llama el recital de monólogos de humor a cargo del doctor Marcelo Rudaef, más conocido por Rudy. Se presenta hoy a las 22 en Montserrat Café, San José 524. La función promete más de una hora de risas e ideas. En la ex ESMA se inauguró un nuevo espacio dedicado a la historia del deporte argentino. El ex secretario de Deportes, Claudio Morresi, y es el autor de la iniciativa que puede verse jueves y viernes de 10 a 13 y sábados como hoy, domingos como mañana de 14:30 a 18:30 con entrada libre y gratuita. Allí se podrá hacer un recorrido cronológico de la historia del deporte en el país desde los tiempos de los pueblos originarios hasta el presente, con sus claros y sus oscuros, desde el espacio dedicado a las figuritas de fútbol hasta la vida de los deportistas desaparecidos durante la dictadura.
Y te agrego una, que hoy a las 5 de la tarde se va a proyectar el documental Las enfermeras de Evita, de Marcelo Goyeneche, con cine debate, con importantes presencias. Y si ven esta película, que es una extraordinaria película documental, lo van a asociar con el propósito de un insólito juez federal de incinerar las cunitas, un proyecto del gobierno anterior, que me pareció un proyecto extraordinario, pero que a este juez se le ha ocurrido incinerarlas, ¿no? Bueno, y tiene mucho que ver una cosa con otra. Digo, hace muy poco, en una contratapa de Página 12, Sandra Russo se refirió al tema, ¿no? Bueno, esto va a ser en el ex Garage Olimpo, en Ramón Falcón 4250. Las enfermeras de Evita, el documental de Marcelo Goyeneche. Y si querés repetir los premios, repetilo.
Dale, repetimos los premios rapidito. Tenemos un ejemplar del libro de Mónica Candenbers. Mónica presenta Una vida de película. También tenemos dos pares de entradas para ver la película El muerto cuenta su historia. Tenemos ejemplares de Qué suerte que viniste, de la editorial Muchos libros felices. Tenemos entradas para ver la película El padre. Tenemos también un par de entradas para la obra Todas las canciones de amor, con Marilu Marini allí en el Paseo La Plaza. Y tenemos un par de entradas para ver Dinner Time, también en el Paseo La Plaza.
Gracias, gracias, Carlita. Y después contá los ganadores, ¿no? Si querés.
Sí,
cuando estén.
Cuando vos me digas, yo tengo todo listo.
Bueno, y también tenemos algunos llamados de oyentes. Digo, empecemos a cumplir con los oyentes.
Buen día. Hola. Buenas tardes. Soy Magdalena Sibor y quiero dejarle un abrazo a Alejandro Apo. Hacía muchísimo que no lo escuchaba. Uh-huh. Me dio mucha alegría escucharlo hoy y un cariño para todos los que hacen el programa. Gracias.
Gracias a vos.
Leonowski y equipo, soy Lorena de San Martín. Gracias por la visita. Me encanta Alejandro Apo. No sé si se me mezclan los recuerdos, pero tengo idea de haberlo escuchado contar, hablar de pan con grasa, un cuento de hace mucho. Un beso y gracias.
Pan con grasa era uno de los personajes, si no me equivoco, de Ricardo Lorenzo Borocotó, sí, claro, de la película.
Claro, Come Uñas y todos esos personajes del barrio que eran adorables, entrañables, y he hecho alguna crónica de eso. Y bueno, muchas gracias por los llamados y los saludos.
Un WhatsApp que nos llegó: hola, Ula y equipo, hoy estoy escuchándolos mientras camino por la casi desierta playa de la Lucía del Mar. Hermosa. Uy, mesa, dice Patricia Fernández.
Sí, este mensaje es para Carlitos Ulanowski y todo el equipo maravilloso. Soy Olga de Floresta, mi DNI es 574 al final. Y bueno, no soy amante del fútbol, pero realmente escucharlo a Alejandro Apo en las épocas que él contaba los relatos y los cuentos fue maravilloso. Ahí conocí a Sacheri y no dejé de leer sus libros. Un beso enorme y ahora lo veo a la salida de la Facu en la confitería.
Mira vos, muy bien, bueno. Estamos cumpliendo un poco con los oyentes. Y Marilú, ¿esta obra también la vas a hacer en Francia?
Hay planes para hacerla en Francia todavía.
¿En Argentina? ¿En español o en francés?
En francés, la vamos a traducir.
¿Qué diferencias encontrás entre el público de teatro de Argentina y de Francia? O Buenos Aires y París, ¿no?
Digamos, la diferencia fundamental, yo pienso que es la actitud de escucha durante la obra. Yo pienso que el público argentino reacciona más a lo que es la situación en sí.
Pero, por ejemplo,
dramatúrgica.
Ese concepto anterior de quilombo, ¿no?
Sí.
Digo, ¿es aplicable a ambos públicos? Digo,
No,
hay un
menos
público
quilombo,
más quilombo.
Hay menos quilombo allá, digamos.
Allá, claro.
Sí, hay una actitud así como más yo, por ejemplo, hacía Los días felices de Beckett, lo hice allá en el Teatro de l'Odéon y lo hice acá en el Teatro San Martín. Y la escucha frente a la maravillosa poesía de Beckett de Los días felices, pero donde también hay un humor desesperado. O sea, Beckett dice, cuando uno está con la mierda hasta el cuello, lo único que queda es cantar, ¿no? Y es un poco lo que le pasa al personaje de Los días felices. Allá ese humor irónico y desesperado y metafísico y absurdo de Beckett se lo escucha con respeto. Acá la gente se mataba de risa, quiero decir. Acá, porque aparte yo pienso que el público, la gente de acá, está confrontada a situaciones absurdas y metafísicas en lo cotidiano, de todos los días, desde que va al banco hasta cómo hay que hacer un trámite en una, en una legislación o en una oficina pública.
Claro,
y eso lo viven y lo viven con un humor distinto. La gente allá está más estructurada, el Estado es algo que existe.
Que se nota, ¿no?
Que se nota, sí.
Y Mariana, de todos los subterfugios e incluso mentiras que te contaron, ocultamientos, digamos, ¿no? ¿Cuál es la que te dolió más?
Yo no sé si es una mentira o es un ocultamiento. Creo que lo que más me dolió fue que detrás de lo que no se habló más acerca de la muerte de mi papá, se dejó de hablar de mi papá. Y creo que dejar de hablar de mi papá fue la gran situación de pérdida que yo tuve. Digamos, no poder reconstruir y recomponer a lo largo de la vida una memoria.
La película está filmada en Sierra de la Ventana, en Montehermoso. Él era de la zona de General Dorrego, o sea que era de por ahí. Y te pregunto, esta reconstrucción, este hacer memoria, ¿no? Posible, digo, en lo posible. ¿Te resultó sanadora en lo personal?
Sí, sí, por supuesto que sí. Sí, porque además, digamos, hay algo muy concreto que es en ese viaje, esa distancia con mi familia paterna, se acortó. Entonces, es también encontrarme en la vida, con nuevos afectos, con un lugar que yo sentí que siempre estaba ahí para mí, y poder llegar a ese lugar y tener ahora los primos que tengo y la familia nueva que tengo en este camino, es maravilloso.
Y Apo, en esta época de selfies, viste que la gente nuestra es muy quilombera, y entonces en una especie de, entre comillas, abuso de confianza, te para, Apo, sí. ¿Qué haces, Apo? Sí. ¿Dónde te escucho, Apo? ¿Qué les decís a la gente? Claro.
No, hay algunos que me dicen, te escucho todos los días. Digo, ¿dónde? No, lo que pasa es que vamos a ser justos también. Vamos a ser justos. Vos tenés un libro, del título de un libro que me encanta. Como es
siempre
que,
los escucho.
Siempre los escucho. Él me dice eso, me dicen eso muchas veces. Pero vamos a hacer una disculpa para esa gente también. Internet ha generado que en mis cuentos, los cuentos leídos por mí, escritos por otros, están en Internet. Entonces hay mucha gente que escucha los cuentos, viene de viajes y pone en esa forma que hay nueva, de la que nosotros no ganamos nunca nada.
Sí, claro.
Porque es libre. Pero tengo, el otro día me dijo mi hijo que yo soy la contrafigura de mi hijo en el sentido de Internet y de sabiduría de Internet. Yo soy un cavernario, digamos, ¿no? Mi hijo me mira como diciendo, ¿y cómo te aceptan así, que tan elemental? Bueno, me dijo que tengo 62.000 seguidores de los cuentos. Digo, que pone un fan a disposición de la gente, grabados de la radio.
¿Escucharon esos 62.000 seguidores? Tiene 6,2 de rating.
Yo digo, es una locura.
6,2 de rating. Y se lo están perdiendo, no sean giles.
Gracias, Carlos.
Qué bárbaro. Ay, Dios. Bueno, una cosita breve, porque ya se nos está por terminar el programa, pero no quería dejar de preguntarte. Hubo en París, y cercano a París también en Niza, atentados terribles en los últimos años en Francia. ¿Cómo los viviste?
Es una cosa terrible, porque yo pienso que eso no ha pasado todavía, está presente. Uh-huh. Está presente y yo tengo... Tuve la suerte que en los dos primeros atentados, el de Charlie Hebdo, donde mataron a los periodistas, y en el atentado terrible del Bataclan y de la terrasse del café, estaba trabajando y estaba preparando.
¿Estabas allá?
Estaba allá y estaba preparando la premiere de un espectáculo sobre Coppi. O sea, que por suerte teníamos el refugio de poder seguir respondiendo con algo creativo y vital frente a esa barbaridad de muerte que significa la presencia de esta gente fundamentalista. No sé, realmente no tengo un discurso muy articulado para decir lo terrible que es sentir eso. El día que mataron a los periodistas, yo estábamos ensayando, pudimos ensayar después que recibimos la noticia media hora más, y luego nos fuimos todos estábamos ensayando en Toulouse, a una plaza donde nos reuníamos, donde se empezó a juntar gente, porque no...
Te quiero preguntar una cosa. ¿Es cierto eso que en los años 60, por algo relacionado con una obra de teatro que hacías, te metieron presa durante 25 días?
Sí. Estaba preparando con Roberto Villanueva Las Vacantes. Pero fue un poco más que en los... fue en el año casi 70, 70 y pico. Estábamos preparando Las Vacantes en el Instituto de Itela y una denuncia de el coro estaba formado por... gente muy joven y entre en nuestra inconsciencia habíamos puesto a gente que era menor y tuvimos una denuncia de un padre con respecto a eso.
Bueno, para seguir con Mariana Ruti y sus dos mediometrajes anteriores, Los presos de Bragado 1995 y La huelga de los locos 2000 y Trelew 2004, su ópera prima documental, muy vista, muy premiada, y sobre la masacre de 16 militantes en la base aérea de Trelew en agosto de 1972, sus actividades en el Archivo Nacional de la Memoria y su nuevo documental, ficcionado, El Padre, se puede ver en El Gomond a las 14 y a las 19:40.
Sí, también está en otras salas. Está en el Village Caballito y Recoleta y en el Monumental Lavalle. Ah. Y hay también en Vicente López, en Pilar.
Ah, perfecto.
Y en algunos otros.
Perfecto.
Más que no me acuerdo.
Para seguir con Marilú Marín y todas las canciones de amor de Santiago Loza. Santiago Loza dijo, Marilú es el amor hecho escena. Dirección de Alejandro Tantanián, protagónico de Marilú Marín y con Ignacio Moná en canto, Diego Penelas en piano. Sala Picasso de la Plaza, viernes, sábado, 20 horas, domingo, 19 horas, Corrientes al 1600. ¿Seguís en Silencio de Familia?
Sí, pero creo que terminamos la semana que viene, último capítulo.
Y para seguir con Alejandro Apo... Bueno,
no
vayan a YouTube.
No sabes cómo te agradezco vayan la invitación y este momento que pasó.
Y los espectáculos teatrales que gira por todo el país, sí, acompañado por el músico Marcelo Sanjurjo. ¿Cuándo es la próxima cita? ¿Dónde?
Seguramente va a ser en Mar del Plata y vamos a hacer una función antes de fin de año en Buenos Aires.
Bien. Bueno, ¿ganadores?
Ganadores, el libro Mónica presenta Una vida de película se lo lleva Elena, su documento termina en 641, el par de entradas para la película El muerto cuenta su historia, Rodrigo 313 termina su documento, el ejemplar de la colección Qué suerte que viniste es para Martín, DNI terminado en 384, el par de entradas para la película El padre, Mariana, DNI terminado en 452 es un par, el otro par es para Laura, DNI terminado en 449. Laura, Marina, Martín, Rodrigo y Elena tienen que pasar por Maipú 555. Y el par de entradas para ver todas las canciones de amor el viernes 30 a las 8 de la noche en el Paseo La Plaza se la lleva Daniel, 566 termina el documento, el Paseo La Plaza está en Avenida Corrientes 1660. El otro par de entradas para ver la obra Dinner para el sábado primero a las 10:15 de la noche se la lleva Liliana, DNI terminó en 821. Liliana, tenés que estar 9:30 de la noche del sábado primero en el Paseo La Plaza, Corrientes 1660.
Se termina el programa, perdón porque nos pasamos 2 minutos, gracias a los invitados, gracias al equipo de trabajo, gracias a los oyentes. Después de nosotros el informativo de las 2 de la tarde y enseguida Bichos de Radio con Adrián Corol e Ingrid Beck. Así que bueno, por mi parte, chau, hasta el sábado con una nueva reunión cumbre, disfrute nacional.
Reunión cumbre con Carlos Ulanovsky.